pa' todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
¿Cómo están, amigos? Les damos la más cordial bienvenida a otro episodio más de
Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano, ese es nuestro lema.
Y el menú del espacio de hoy incluye la historia de un ave migratoria que llega a Nicaragua a inicios de año.
Les vamos a contar acerca de la zarigüeya lanuda.
También conoceremos de la inteligencia de los cuervos.
Que en este año 2021 podamos compartir con toda nuestra audiencia muchísimos programas más de Oigamos la Respuesta. Y recuerde, para nosotros en el ICQ es de verdad un honor recibir sus preguntas.
Iniciamos ya con una consulta del joven Francisco Joel, que nos ha enviado un WhatsApp desde Somoto, Nicaragua, y dice así: quiero preguntar acerca de un ave que viene a Nicaragua en febrero, marzo y abril, una ave llamada llanera, y si esta ave es migratoria, ¿a dónde descansa cuando viene por el mar? Escuchemos la respuesta.
Primero que todo, le vamos a decir, don Francisco, que no hemos encontrado el ave llamada llanera entre las especies de aves migratorias que llegan a Nicaragua. Sin embargo, vamos a hablarle sobre este grupo de aves y cómo hacen para realizar esos vuelos tan largos.
Cada año, cuando se acerca la época fría en las distintas partes del mundo, millones de aves migratorias se preparan para iniciar un largo vuelo hacia lugares en donde encuentran un clima más caliente y más alimento.
En el continente americano esto ocurre desde finales de octubre, cuando más de 100 especies distintas vuelan desde Norteamérica hasta nuestras tierras centroamericanas y algunos países de Sudamérica. Después, cuando ya empieza a calentar en su tierra, regresan para anidar y criar sus polluelos allá donde ellas mismas nacieron.
Hasta ahora, los científicos han podido reconocer más de 100 especies de aves que hacen esta clase de viajes o migraciones. Algunas de las aves más conocidas son los azacuanes o gavilanes, las águilas, los milanos y los halcones. También forman parte de este grupo los buitres o zopilotes, las gaviotas, los cormoranes, los colibríes, tijeretas, búhos y golondrinas.
Muchas aves migratorias dividen sus vuelos y van parando de sitio en sitio para descansar y alimentarse. Pero hay unas aves migratorias que viajan 30.000 kilómetros y hasta más. Gran parte de esos trechos los hacen sobre el mar, llegando a volar de 3 a 4 días sin detenerse.
Para que estas aves logren semejante hazaña, el instinto las enseña a prepararse desde mucho tiempo antes, alimentándose en abundancia. Este alimento se convierte en grasa que almacenan sobre todo en la espalda, el cuello y bajo las alas. Esa grasa les servirá como fuente de energía para poder volar grandes distancias.
Por otra parte, el cuerpo de las aves migratorias tiene ciertas diferencias con las demás aves. Tienen las alas más largas y puntiagudas, lo que les facilita el vuelo al no tener tanta resistencia al paso del aire. Además, los músculos del pecho tienden a ser más largos y con más vasos sanguíneos que les dan más oxígeno y nutrientes.
Junto a estos cambios físicos también hay cambios de comportamiento que los protege de los muchos peligros que pueden enfrentar en el viaje. Por ejemplo, viajan en pequeños grupos para que, en caso de tormenta, no resulte destruida toda la bandada. Otras aves, como las águilas, Vuelan de día para aprovechar ciertas corrientes de aire que les permiten planear sin mayor esfuerzo y gastar menos energía.
También existen especies de aves que normalmente son de hábitos diurnos que vuelan de noche. La razón es que en la oscuridad disminuyen los riesgos de encontrar enemigos que acostumbran cazar de día. Además, evitan la deshidratación que les puede provocar el sol durante el día.
Pero vamos a contarle que los biólogos advierten que cada vez hay menos aves migratorias en el mundo. Esta disminución se debe a que han destruido muchos de los lugares donde acostumbraban llegar. También se debe a la contaminación y el cambio de clima mundial.
Alexis Argüello fue un gran boxeador nicaragüense, un deportista legendario que dio muchas satisfacciones a su país y también ocupó cargos públicos. Vamos a escuchar con los hermanos Carballo de Nicaragua el corrido Alexis Argüello.
Alexis Argüello salía a las cuerdas sin pretensión. Todo mundo está seguro que nadie puede con el campeón. Unos le echan blanquitos, otros negritos o amarillos. Alexis con sus puños bate que bate su pinolillo. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Cuando Alexis Argüello sale sereno y un poco lento, que se cuide el contrario, que no malgaste su movimiento. Cuando Alexis Argüello se pone rápido y agresivo, es que se va acercando poquito a poco a su objetivo. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Alexis Argüello cree que la cena ya está servida. Va ligero al encuentro y sus dos puños son homicidas. Con sus golpes maestros el adversario quedó noqueado. Fue la zurda o la derecha, ni Alexis sabe, ese es el clavo. Dice que fue la zurda, dice que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Dice que fue la zurda, dice que la derecha. Digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Y la fanaticada que ha presenciado esta pelea se ha puesto ronca gritando y se ha pegado a la botella. Todos los pinoleros están tirando cohetes y bombas. ¡Que viva Nicaragua, lindas mujeres y grandes hombres! Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha. Yo digo que la zurda.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Continuamos con las consultas de ustedes, nuestros estimados oyentes. Hace algún tiempo estuve escuchando en YouTube sobre una abuela paraguaya de 104 años y una abuela chilena de 111 años que enfermaron de COVID-19, pero afortunadamente pudieron recuperarse totalmente. Mi consulta es, ¿cómo lograron recuperarse teniendo en cuenta que las personas mayores de 60 años son más propensas a fallecer de coronavirus? Es la pregunta del señor Isaac González Rovira desde el corregimiento de Ancón, en Panamá. Escuchemos la respuesta.
En efecto, las personas adultas mayores por lo general tienen mayor posibilidad de presentar complicaciones cuando enferman de COVID-19.
Esto se debe en parte a que las personas mayores a menudo también padecen de otros problemas de salud, como por ejemplo obesidad, diabetes, problemas del sistema circulatorio, del corazón, de los riñones o problemas respiratorios, entre muchos otros, que impiden que el cuerpo funcione bien, lo que complica la recuperación del paciente.
Además, con la edad, el sistema inmunológico o de defensas naturales del organismo tiende a debilitarse, por lo que hay más posibilidad de sufrir inflamaciones e infecciones.
Sin embargo, esta no es una regla general que se aplique a todas las personas adultas mayores. Hay casos sorprendentes como los que usted menciona, de abuelas y abuelos de más de 90 años que se recuperaron por completo tras enfrentar la enfermedad COVID-19.
Algunas de estas personas ancianas ni siquiera mostraron síntomas cuando estuvieron enfermas y, afortunadamente, la infección del virus no dejó ninguna consecuencia. Tal fue el caso de doña Juanita, la chilena de 111 años que enfermó y se recuperó tras haber estado internada sin sufrir ningún síntoma.
También se han dado casos de ancianos que, a pesar de haber presentado fiebre, debilidad y hasta complicaciones respiratorias, consiguieron restablecerse por completo. Los médicos creen que la recuperación de estos pacientes tiene mucho que ver con algunas características genéticas que heredan estas personas.
Posiblemente tienen de natural un sistema inmunológico más fuerte y posiblemente algunos de ellos también han llevado, a lo largo de los años, un estilo de vida saludable. No han fumado y se han alimentado bien. En otros casos, la recuperación de las personas adultas mayores posiblemente también tuvo que ver con que fueron diagnosticadas a tiempo y recibieron una pronta atención médica, lo que evitó complicaciones.
Seguimos nuestra ruta musical y vamos a ubicarnos en otro país centroamericano, en Belice, y vamos a escuchar del compositor Chico Ramos una de sus creaciones musicales, conocida como Punta Vingigia.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Estamos de regreso, amigos, y vamos a continuar con las consultas de ustedes, nuestros muy estimados oyentes. El señor Jason Anchía nos envía una fotografía por medio de WhatsApp desde Costa Rica y comenta lo siguiente. En mi casa apareció un animal muy particular. Se electrocutó con los cables de la luz y tengo mucha curiosidad de saber qué clase de animal es este. Según mi padre, es un zorro, pero su apariencia es como de otra clase de zorro. Su pelaje es muy suave y sedoso. Les envío una foto para que lo vean. Escuchemos la respuesta.
Vamos a decirle, Jason, que en realidad, tanto su papá como usted tienen razón. Se lo decimos porque el animalito que se ve en la fotografía que nos envía es una especie de zorro pelón o zarigüeya, pero no es la especie que comúnmente vemos. A esta especie le dicen zarigüeya lanuda, porque, como usted menciona, su pelaje es suave y sedoso. En Costa Rica también se conoce como zorro de balsa. En México le dicen tlacuache dorado, en Honduras guasalillo dorado y en Panamá zorra roja.
La zarigüeya lanuda es de un tamaño mediano. El color del pelo varía un poco entre una zarigüeya y otra, pero a menudo es de un color café tirando a anaranjado con manchas. Sus orejas son grandes y sus ojos son grandes y brillantes. Todas estas características hacen que el aspecto de la zarigüeya lanuda sea mucho más agradable que el aspecto de las otras zarigüeyas, que para muchas personas no son nada bonitas.
El comportamiento de la zarigüeya lanuda en estado salvaje se ha estudiado muy poco, pero observando las que están cautivas, se ha visto que están más activas durante la noche, especialmente en las horas próximas a la puesta y a la salida del sol. Las zarigüeyas lanudas son omnívoras, es decir, que comen de todo. Pasan gran parte del tiempo acicalándose, limpiándose cuidadosamente sus manos. Son muy hábiles subiendo y usan la cola para mantener el equilibrio.
La zarigüeya lanuda puede reproducirse a lo largo de todo el año, aunque por lo general lo hace entre enero y junio. Generalmente tienen entre 3 y 4 crías, aunque pueden tener hasta 6 y llegan a vivir unos 5 años.
En nuestra sección musical, música de México, música de gran tradición cultural e histórica. Vengan jilgueros con el dueto Río Bravo.
Yo tomo vino pa' emborrachar. guitarra yo me consuelo y por mis penas quiero cantar. Con mis canciones mirando al cielo, con ese llanto quiero acabar.
Bien, vamos a continuar con nuestro programa de Oigamos la Respuesta, deseándoles un feliz año 2021. ¿Qué tipo de cultura desarrollan los cuervos para confeccionar sus herramientas? ¿Es cierto que los cuervos, junto con los primates, son los animales más inteligentes del mundo? Es la pregunta de un estimado oyente quien nos está escuchando en Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
Los cuervos son aves que viven en la parte norte del planeta. Estas aves han sido odiadas y admiradas al mismo tiempo. Se les puede encontrar a los cuervos en muchos cuentos, libros y hasta en películas. Los cuervos son aves muy inteligentes.
La mayoría de los cuervos tienen plumas negras o gris oscuro. Hay diferencias de tamaño entre unas y otras especies de cuervos y, por lo general, los machos son un poco más grandes que las hembras.
Algo curioso de los cuervos es que, como otras aves, viven con una misma pareja durante toda la vida, y los machos acostumbran alimentar a su compañera mientras ella empolla a las crías.
Ahora bien, hay estudios científicos que parecen demostrar que los cuervos son capaces de reconocer objetos de ciertos colores y formas. También son capaces de cazar usando palitos o ramas en forma de ganchos o anzuelos, y pueden resolver diferentes situaciones como si tuvieran cierta inteligencia.
Es más, algunos científicos piensan que los cuervos son tan inteligentes como los delfines o los llamados primates, tales como chimpancés, orangutanes y gorilas. Hasta se ha llegado a comparar la inteligencia de los cuervos con la de los niños pequeños.
Por ejemplo, científicos que trabajan con ciertas clases de cuervos se han dado cuenta que son capaces de usar diferentes materiales como si fueran herramientas, tales como palitos, púas de plantas y hojas. Esas herramientas las meten en agujeros de árboles y otros lugares para sacar insectos y comérselos.
Además, los científicos han notado que los cuervos son capaces de planear lo que van a hacer. Por ejemplo, en varios experimentos se enseñó a los cuervos a usar una herramienta para abrir una cajita y así ganar una deliciosa golosina.
Luego colocaron la herramienta al lado de muchos distractores y los cuervos fueron capaces de identificar la herramienta para usarla y ganar la recompensa.
Igualmente, se ha visto que algunos cuervos aprovechan los semáforos en rojo para colocar nueces en la carretera. Entonces, cuando el semáforo se pone en verde, los carros con su peso rompen la cáscara de las nueces y luego, cuando el semáforo está de nuevo en rojo, los cuervos recogen las nueces.
Es posible que estas habilidades de los cuervos fueran bien conocidas en tiempos antiguos. Quizás por esta razón estas aves sean protagonistas de muchas historias y creencias que han pasado de generación en generación, en las que los cuervos son vistos como sabios o adivinos.
Al concluir nuestro programa, como ya es tradición en Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes una frase, una reflexión, esta de Boccaccio, italiano, y a raíz de los cuervos. En una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade más belleza incluso que el candor de un cisne.
Programa de Control 43.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.